La vergüenza, el amor, el orgullo, todo hablaba en mí al mismo tiempo. Fiódor Dostoyevsky.
Desde Radio Universidad de Guadalajara, de nuevo en vivo desde Cabina Central. Hoy iniciamos con la música de Los Bunkers, con un tema titulado Vergüenza Ajena. Es un homenaje a la banda chilena de rock Los Caibas. Y con esto te invitamos a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Porque ahora que hablábamos de vergüenza, en ocasiones al vivir con alguna enfermedad, genera vergüenza en las personas. Y esto impide hablar de ello abiertamente ante la familia, los amigos o incluso el médico. Al no poder expresar esta vergüenza, eso hace más difícil el buscar ayuda oportunamente. Y para quienes viven la enfermedad con pena, pudor o incluso miedo, por lo general puede volverse un círculo vicioso. Tal vez los síntomas iniciales eran leves, pero como no lo atiendes oportunamente, estos van en escalada y se complican hasta afectar todas las esferas de la vida cotidiana de la persona. El trabajo, la economía, las relaciones familiares y sociales, sin duda. Así que hoy tendremos una conversación con una especialista que atiende problemas de salud que por lo general dan vergüenza. La coloproctóloga Floris Hernández, quien brindará orientación a través de la radio y responderá a todas tus inquietudes. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez. Un saludo al público que nos escucha a través de nuestras emisoras en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego, gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en el Facebook Live y a través de la Internet.
El final del recto es esa parte del cuerpo que todos usamos a diario, pero de la que a nadie le gusta hablar. Es un tema tabú en las sociedades y desde niños se nos enseña a no referirnos a ella en público. Nos puede dar vergüenza hablar sobre los problemas anales, pero es importante decirle de estos al médico, sobre todo si se tiene dolor o sangrado. Mientras más detalles se proporcione sobre el problema, de mejor manera el médico podrá orientar y recomendar el tratamiento adecuado para el problema en particular. Los alimentos ricos en fibra pueden ayudar a tratar el estreñimiento, síndrome del intestino irritable y diverticulitis. Los problemas del ano son comunes e incluyen hemorroides, abscesos, fisuras y, en caso extremo, cáncer. Como todas las partes del cuerpo, el ano tiene médicos especializados en tratar las enfermedades en esa zona. Los profesionales que se ocupan de las lesiones relacionadas con esta parte del cuerpo humano son los proctólogos y la especialidad es la proctología. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto saludar esta mañana a la coloproctóloga Floris Hernández. Ella es cirujana, coloproctóloga, médico del Servicio de Coloproctología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y maestra en la carrera de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Es un placer tenerte con nosotros, doctora. Bienvenida.
Muchas gracias, Alonso. Gracias por la invitación.
¿Qué nos puedes decir acerca de esta especialidad?
Sí, mira, somos una subespecialidad. Cursamos primero el área de cirugía, son 4 años de especialidad de cirugía y posteriormente llevamos a cabo una subespecialidad que son 2 años más para el adiestramiento de enfermedades específicamente de colon, recto y ano. Entre las del colon, bueno, tomamos en cuenta por obvias razones el cáncer de colon y recto, el cáncer de ano, que se da por enfermedades venéreas en algunos de los casos, como es el BPH, que se ha vuelto bastante común, o patologías bastante comunes como son enfermedad hemorroidal, fisuras causadas por estreñimientos y que como consecuencia el paciente a veces tarda en atenderse por miedo, por pudor, por cuestiones sociales, religiosas. Entonces eso limita mucho a veces que el paciente conozca realmente quiénes somos los especialistas encargados de revisar estas patologías. Muchos de ellos acuden con un gastroenterólogo, que es un compañero que lleva algunas patologías relacionadas igual que nosotros, pero que no entra al área quirúrgica, ¿sí? Y los cirujanos, que algunos realizan pequeños adiestramientos, pero que no son el especialista indicado como tal para estas enfermedades. La experiencia la tomamos a partir de la subespecialidad.
¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades entre nuestra población?
Fíjate, Alonso, que son bastante comunes. Coloquialmente todos conocemos la enfermedad hemorroidal como almorranas, lo dice la gente, ¿no? Pero son bastante comunes. Las estadísticas dicen que aproximadamente el 50% de la población a nivel mundial ya tuvo, tiene o tiene posibilidades de padecer todavía algún grado de enfermedad hemorroidal.
Un porcentaje altísimo,
bastante alto. Y eso tiene que ver a veces con la alimentación, la mala ingesta de fibra, los mexicanos o los occidentales tenemos un mal hábito de poca ingesta de fibra. Entonces, eso aunado al sedentarismo, que inevitablemente al cabo de los años nos volvemos más sedentarios automáticamente, son factores que contribuyen y desencadenan parte de esta enfermedad. Aunado también un poquito a factores ciertamente como genéticos relacionados con una insuficiencia vascular a nivel de los vasos.
Regularmente no hay un solo factor, sino que son múltiples factores los que intervienen.
Así es.
Uno de ellos es la vergüenza, sobre todo un factor cultural en este caso, para atenderse oportunamente. Regularmente cuando lo vives con vergüenza, con miedo, tardas más en hablar de ello y en buscar ayuda.
Sí, claro. Sobre todo México somos un país muy de cultura y muy religioso en cierta parte, y eso impide el que el paciente se atienda de manera preventiva. Todavía estamos enseñados a que nuestras partes íntimas, pues nadie nos las vea, nadie nos las toque, y mucho menos el área genital anal.
Incluso nombrarlas nos cuesta trabajo, ¿no?
Sí,
inventamos,
claro,
una galería de nombres para referirnos.
Sí, yo creo que en ese sentido somos muy coloquiales, sí, en adaptarle nombres al área, ¿no?
Para eludir justamente el hablar del asunto.
Sí, evidentemente es mucho más fácil decir que tienen un problema respiratorio, un problema en un ojo, pero obviamente decir tengo un problema hemorroidal o un problema en el ano como tal, cuesta mucho trabajo por cuestiones, sí, de pudor, de qué van a pensar, probablemente soy el único, si lo comento, ¿qué me van a decir? Van a decir que a lo mejor estoy mal de la cabeza, no lo sé, pero sí, sí les cuesta mucho trabajo, y el paciente generalmente se automedica, que ese es el grave problema. Los pacientes que llegan con nosotros al hospital civil o a la consulta privada generalmente ya se automedicaron casi con toda la farmacia.
A veces esto hace más compleja la situación.
Sí, claro, porque llegan en estados avanzados que probablemente ya no tienen mejoría con un tratamiento real, sino llegan a un evento quirúrgico.
Algo que era tal vez relativamente simple, con síntomas leves, se vuelve complejo y entra en una escalada que hace muy difícil la situación y tal vez afecta, como decía al principio, las diversas esferas de la vida de las personas. También para las profesionales, al momento de elegir una carrera, la vergüenza es un factor a considerar. Es decir, tal vez a alguien que ha estudiado medicina le interesa esta área, pero por estos factores culturales y la vergüenza, ¿eludes hacerlo? ¿Lo has podido percibir así?
Sí, fíjate que yo creo que a muchos de nosotros nos ocurre. Cuando yo tuve la experiencia de rotar a coloproctología, inicialmente, la verdad, aunque llevamos la materia dentro de la carrera en sexto semestre, y es una materia relativamente corta porque nos dan más o menos mes y medio de clases, la verdad es que nos empapamos poco realmente de lo que es la especialidad o la subespecialidad y desconocemos mucho de eso. Entonces, eso provoca el que no tengamos como mucho interés de manera inicial. Yo caí como de suerte al servicio y roté al servicio como médico interno porque oficialmente tampoco antes había una rotación a esa área. Realmente rotabas a cirugía general, pero no te mandaban al área de coloproctología. Actualmente sí ya hay una rotación de médicos internos y a partir de eso empiezan a conocer un poco más. Pero a todos nos pasa, yo de pronto decía, yo no quiero rotar ahí, de pronto no conozco, ¿qué voy a hacer? Pero conocía yo a uno de los médicos que hace muchos años atendió a mi padre y que de ahí surgió una cierta amistad y que él me dijo, mira, ven, esto es interesante, conoce, porque hay muchas señoras, sobre todo aquí en México, que todavía por cuestiones culturales, de pudor, hasta el mismo a veces esposo les impedía atenderse porque ¿cómo te van a revisar esa área? Y ese doctor, me acuerdo mucho que me dijo, mira, esta es una área sin explorar, esta es una área que te da una oportunidad de darle atención a señoras que no las van a dejar que nosotros como varones las revisemos, porque todavía estaba como muy estigmatizado, ¿no?
No hay tantos coloproctólogos y menos mujeres.
No, Alonso. Tengo la fortuna, al menos el doctor que a mí me encaminó, por decirlo de alguna manera, y que me abrió las puertas en el servicio, que actualmente, un saludo, es mi compadre, el doctor Luis Fermín Enciso, y el maestro Sergio Murillo Peralta, que fueron mis profesores como tal, mis maestros.
Claro, me tocó conocer ellos, al doctor Luis
Así
Enciso,
es.
¿Cómo no?
Entonces, ellos ya están jubilados, sí, pero ellos fueron los que a mí me dieron las bases de la coloproctología y los que me encaminaron, como dicen, me enseñaron el caminito. Y Y ellos fueron los que a mí me motivaron para hacer esto y decirme, mira, este es un área de oportunidad, bríndale la atención a las señoras que todavía no van a permitir que nosotros como varones los atendamos.
Claro.
O que vienen y el esposo viene con ellas y ya no las deja que las exploremos y quedan sin la atención adecuada.
Qué bien, porque además es una necesidad evidente dado el porcentaje de la población que ha desarrollado, puede desarrollar o desarrollará algún problema relacionado con esta especialidad. Es por eso que te hemos invitado esta mañana, doctora, para que a través de la radio puedas brindar esta orientación con amabilidad, con criterios desde luego científicos y confiables y dar respuesta a las inquietudes de las personas que nos escuchan esta mañana.
¿Sabes qué es la colitis?
Sí, es un malestar físico que te da.
Son síntomas que te dan por estrés, por cansancio o por enojos.
Se te inflama el estómago, los intestinos.
Inflamación de estómago cuando comes cualquier cosa. Me estreñó mucho. Lo más que he durado son 3 días. Pues me desesperaba mucho, pero también como me desesperaba, era más el estrés y se inflamaba más el estómago y no podía hacer del baño.
Se me inflama el estómago y mucho, mucho dolor. No me puedo ni sentar ni reír del dolor. Se me inflama mucho.
Hemos escuchado frecuentemente hablar de colitis. ¿A qué se refiere?
Sí, mira, realmente la colitis es un síndrome de intestino irritable que sí va relacionado al factor de estrés. Muchos de los pacientes reflejan como su factor de estrés o de ansiedad a nivel intestinal y eso hace que haya cambios a nivel del colon como tal y haya distensión, haya mayor cantidad de gases, que nosotros lo llamamos meteorismo, y dolor tipo cólico, que eso hace cambios defecatorios y el paciente realmente tiene problemas para evacuar, ya sea por diarrea o por estreñimiento. Se pueden ir a cualquiera de los dos extremos y es puramente médico, realmente no es quirúrgico, porque algunos casos han sido sometidos a cirugía por dolor intenso. Entonces hay que aprender a manejar este tipo de pacientes con la alimentación, con encontrar alguna actividad que los relaje o darles la orientación que reciban una psicoterapia para encontrar cómo relajar su ansiedad o su cuadro depresivo o de factor de estrés que disminuyan los síntomas para el paciente.
Hace un rato nos hablabas de algunos factores de riesgo que tienen que ver con la vida sedentaria, el estilo de alimentación, pero ahora también están los aspectos de la salud mental. Con este año y algunos meses que lleva el mundo de pandemia, de vivir en medio de una pandemia, la salud mental se ha visto sensiblemente afectada y me imagino que también en aspectos relacionados con tu especialidad se han manifestado de esta forma nuestra preocupación y el estrés de esta circunstancia.
Sí, fíjate, Alonso, que han aumentado los casos de síndrome de intestino irritable. De hecho, era una patología casi muy propia de mujeres después de los 35 años. Actualmente lo vemos casi a la par en hombres y mujeres más o menos de esa edad, pero también han empezado a desarrollar chicos relativamente jóvenes, 18, 20 años, síndromes de intestino irritable que antes no veíamos. Ciertamente el factor de estar en casa, de estar encerraditos, de no tener la oportunidad de salir libremente y de expresarnos como tal, sí ha aumentado el síndrome de intestino irritable y el sedentarismo. Ahora que los chicos están sentados o las personas que han trabajado en casa en una computadora, han desarrollado enfermedad hemorroidal que, bueno, afortunadamente en las primeras etapas reciben tratamiento y tienen una mejoría considerable.
¿El pasar mucho tiempo sentado es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de intestino irritable?
Sí, algunos de los pacientes, además de tener poca ingesta de fibra y de agua, el sedentarismo hace que el tránsito intestinal sea mucho más lento. Entonces, sí necesitan realizar actividades. Lo que recomendamos es que el paciente o la persona se levante después de una hora, hora y media, y camine unos 5 o 10 minutos ahí en su casa para disminuir ese factor de sedentarismo.
Claro, porque ahora incluso población que hasta hace un año tenía otra dinámica de vida, como el caso de los niños y adolescentes, ahora están en casa también, en la escuela, por ejemplo.
Sí, muchas personas que salían a realizar una actividad física temprano, antes de irse a laborar, correr una caminata, los niños que en la tarde después de la escuela salían al parque o a correr, ahora no lo hacen. Y de hecho, probablemente todos lo hemos visto, aunado a todo eso, ha aumentado un poquito el peso, la obesidad, ¿no?
Esto hace también más complejos los problemas relacionados con la coloproctología, el sobrepeso.
Sí, Muchos de los pacientes que llegan con nosotros o tienen sobrepeso o tienen obesidad, y ciertamente eso tiene cambios en los hábitos defecatorios y muchos de ellos son estreñidos. La gran mayoría hay que modificar la dieta, hay que pedirles que bajen de peso, o a veces nos tenemos que apoyar con algún compañero como son endocrinólogos para que les establezcan una dieta adecuada y obviamente haya cierta mejoría en problemas intestinales.
Pues hoy nos acompaña la doctora Florisa Hernández, cirujana coloproctóloga. Esta es la música de Los de Abajo con un tema titulado Comezón. Y la comezón puede ser todos los síntomas que expresan alguna molestia, algún problema relacionado con la coloproctología, doctora Florisa Hernández.
Sí, tenemos una entidad que se llama prurito anal idiopático y es una patología que se debe de descartar después de hacer una serie de estudios y darnos cuenta que a veces tiene que ver con la ansiedad. Primero hay que descartar una mala higiene, algún factor que genere una irritación como una especie de dermatitis por contacto y que esa sea la causante de la comezón o en este caso del prurito. Y a partir de eso hacer estudios para descartar la patología. Tenemos que hacer cambios en los hábitos. Algunos pacientes, la ingesta excesiva de café puede ser la única causante del prurito anal. O en su defecto, como te digo, algún factor irritante, el tipo de ropa. Hubo una temporada en que al inicio de usar muchas tangas, las chicas presentaban una dermatitis por prurito generada por el roce de la ropa íntima.
¿Y eso no te lo dicen en el comercial ni en la publicidad?
No, generalmente no, pero es bastante común. Y como te decía, en algún momento el hecho de que tengamos la oportunidad, en este caso yo, de ser mujer, creo que hay una mayor apertura en el caso de las pacientes femeninas, decir, ¿sabes qué? Uso por rutina tanga, me he fijado que sufro ese tipo de irritación, porque en otras ocasiones no lo mencionaban.
¿Y es por el tipo de tela?
Sí, sobre todo la tela sintética nos da mayor problema, sí, que la ropa de algodón.
Esto de la higiene es otro factor a considerar, porque ¿quién nos enseña a tener una buena higiene en esta región del cuerpo? Si ya hemos comentado que nos da vergüenza hablar de ello, tal vez estemos utilizando procedimientos inadecuados o no estemos teniendo una higiene adecuada, y esto se traduce en molestias y problemas.
Sí, claro, Alonso. Realmente nosotros lo que deberíamos de hacer es realizar un aseo posterior a la evacuación. Hay ya muchos lugares en donde se empieza a establecer que aparte del baño tengamos un bidet donde realmente lavamos con agua la zona, porque el tallado con el papel también es causante de irritación y de prurito anal. El puro tallado, el roce, la piel del ano como tal es mucho más delgada y mucho más sensible. Y el hecho de que tallemos a veces de manera excesiva tratando de limpiar adecuadamente la zona, se vuelve obsesivo e irrita la zona. Entonces realmente deberíamos de lavar, esa es la higiene adecuada, lavar con agua tibia y a lo mejor con algo de jabón, un jabón hipoalergénico, generalmente por la sensibilidad de la piel.
¿Algunas personas utilizan papel mojado, por ejemplo, es adecuado?
No es adecuado por el papel, pero ahora que están usándose toallitas húmedas, se recomienda que sean sin aroma, lo más natural posible, porque un poquito la humedad evita que tallemos de manera excesiva y quita realmente el residuo que queda adherido a la piel perianal, ¿no? Y en los pliegues propios del ano.
¿Cómo deberíamos enseñar a los niños a tener una higiene adecuada del ano?
pues ojalá se intensificara la cultura de realmente lavarnos y hacer un aseo de la zona con agua tibia o con agua corriente como tal. Pero sí, cuidar mucho, sobre todo las niñas, que el aseo, bueno, sea hacia atrás para evitar contaminación hacia la vagina, que eso también nos puede dar un aumento de flujo y de moco que irrita también la zona perianal. Pero sí, en los niños hay que ser muy cautelosos y si fuera necesario seguir usando, al no tener el acceso a un bidet como tal, pues obviamente un poquito de toallitas húmedas para evitar el tallado en seco o excesivo del papel.
Muy bien, pues aquí tenemos las recomendaciones de nuestra invitada, la doctora Florisa Hernández.
¿Qué problemas conoces que se puedan presentar en el ano?
Cáncer, a veces de las mismas hemorroides que salen y pues no se cuidan, pues a veces llegan mayores.
Problemas de hemorroides, acenos, ampollas, estreñimiento, no más, creo yo.
¿Alguna vez has tenido irritación, comezón o molestias en el ano?
Sí, es muy normal, es muy natural que tenga a veces irritación uno por las comidas. Y comezón, pues es muy natural que tengas comezón, a veces.
¿Alguna vez has tenido problemas de estreñimiento?
Pues sí, seguido, pues de eso de que a mí me gusta mucho el chile y todo eso, pues a veces cuando como también comida, no sé, sale mal echada a perder y uno no se da cuenta, pues tiene uno mucha hambre. Y pues sí, me da mucha diarrea, mucho estreñimiento, entonces pues, amigos, no sé, me recomiendan maicena, no sé, con Seven y una que otra pastilla y sí, me ha funcionado.
Ya que hablábamos de factores culturales, también en México el consumo de chile está muy arraigado y es además muy disfrutable al momento de la comida. Pero en ocasiones también tiene consecuencias de salida, doctora Florisa Hernández.
Sí, claro. Generalmente los irritantes, cosas condimentadas o alimentos con vinagres suelen modificar el pH del moco intestinal y obviamente de la evacuación o del bolo fecal. Y que al paso de las heces en ese sitio, bueno, inflaman los plexos hemorroidales o el canal anal como tal. Y puede haber inflamación de las glándulas anales, que son las que pueden provocar los abscesos anorrectales. Y tiene que ver con eso, con el cambio del pH, se vuelve mucho más ácido. Los eventos diarreicos, tenemos generalmente irritación por la acidez de la salida de la materia fecal.
Es muy importante que la persona le comente al médico este tipo de hábitos, digamos, para poder vincularlos con las molestias.
Sí, en el caso del bolo defecatorio de la materia fecal, tenemos una escala de Bristol en donde clasificamos o analizamos la consistencia de las heces. Y ahí es el paciente cuando nos dice si el bolo fecal es muy duro o muy compacto, que solamente raspe o irrite, lacere la pared de la mucosa, o si es muy diarreico o muy líquido, en donde podemos sospechar que hay un cambio en el pH del moco, y obviamente eso es lo que esté causando la irritación.
Es importante entonces que observemos la consistencia, el color de nuestras heces para poderlo comunicar con el médico.
Sí, fíjate que sí, Alonso, realmente hay pacientes que dicen, yo nunca me fijo y le bajo al baño.
Sin voltear siquiera.
Ajá, y de pronto, pues no, es parte de algo que salió, que sí es un residuo que debemos de eliminar, pero que a veces es cuando podemos percatarnos que a lo mejor ya hay pequeños sangrados. Entonces, a veces sí vale la pena observar las características del bolo fecal. Hay patologías que son ajenas a nosotros, pero, por ejemplo, el hecho de que se vuelva blanquecino el bolo fecal nos puede indicar que hay alguna deficiencia a nivel de las bilirrubinas y las tiene que ver el cirujano o el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ver. Si nosotros tenemos una evacuación totalmente oscura, pudiéramos descartar el que sea un sangrado que se digirió y por eso la evacuación está saliendo muy, muy oscura. Entonces, sí nos sirve el que el paciente observe a veces las características de su bolo fecal.
¿Qué nos dices acerca del dolor en la región anal?
Pues el dolor tiene múltiples causas en ese sitio, no solo por enfermedad hemorroidal, que generalmente lo vemos ya en etapas un poquito más avanzadas, pero hay una entidad muy clásica, sobre todo en mujeres, que es más común por estreñimiento, que se llama fisura anal. Y es un desgarro realmente de la pared del canal anal o del margen del ano, como consecuencia de un bolo fecal duro, muy grueso, compacto, y que lo que hace es desgarrar realmente la pared y les genera un dolor de moderado a intenso, tan tan puede llegar a tener a la paciente hasta una bradicardia o un síncope en el baño, se desmayan del dolor tan intenso que pudiera darse.
He escuchado que en la región anal hay múltiples terminaciones nerviosas y esto propicia también que el dolor sea más intenso cuando se presenta algún problema.
Sí, todavía parte de la región perianal y el margen del ano realmente es piel, entonces nuestras terminaciones nerviosas y sensitivas están en la piel. Entonces tenemos elementos sensoriales, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Krauss, que nos dan la sensibilidad al dolor, al frío, al calor, a la presión que tenemos en ese sitio. Y desgraciadamente hacemos poco caso, hacemos caso omiso por cuestiones, como ya lo comentábamos, culturales o sociales, el que el paciente diga, no, ¿cómo voy a decir que me arde o que siento de más ahí? Realmente eso los inhibe mucho.
Claro, y el dolor tiene una función finalmente, que es avisarnos que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo y es importante pasar a la acción y no dejar que pase un tiempo muy valioso donde los síntomas se van complicando y afectando casi de forma incapacitante a la persona.
Sí, el dolor es el que nos avisa de primera intención, aunado a que, bueno, el paciente pueda referir que presenta alguna bolita, que nota que algo está creciendo, que sale posteriormente a la evacuación y se regresa, como es la enfermedad hemorroidal interna que puede llegar a prolapsar hacia el exterior o algunas otras enfermedades, pero casi siempre el parteaguas es dolor y en ese sitio también el sangrado, son bastante comunes.
Hay que escuchar a nuestro cuerpo que nos está avisando que algo extraño está ocurriendo.
No te avergüences de ninguna pregunta, si es sincera. Generalmente, son las respuestas las más acreedoras de vergüenza. Mario Benedetti.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestra sección de podcast en www.radio.udg.mx y escúchalo cuando quieras.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Lo mío es ardor.
compro un avión.
Continuamos con mucho gusto a través del Expreso de las 10. Y esta canción la presenta Armando Rosas con un tema titulado Es puro ardor. Esta mañana que estamos conversando con la doctora Florisa Hernández, cirujana coloproctóloga, médico del servicio de coloproctología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y académica de la carrera de medicina en nuestra universidad. Y ya decíamos, el ardor puede ser una expresión de algún problema en la región anal, por ejemplo, doctora Florisa Hernández.
Sí, tenemos enfermedades dermatológicas en la región perianal que pueden ser causantes de ardor. Casi siempre van ligadas al prurito anal, a la comezón.
Se ha comunicado Mauricio, dice, quiero enviarle un saludo a la doctora, felicidades al programa por los temas que se abordan. Nos dice Mauricio que tiene muchísimos años escuchando al Expreso y pues le mandamos un fuerte abrazo. Silvia también quiere preguntarte, doctora, ¿las personas que padecen de estreñimiento pueden tener problemas rectales? ¿Y qué le recomendarías en dado caso para poder atender este problema del estreñimiento?
Sí, puede acudir con nosotros porque sí, desde síndrome de intestino irritable pueden tener inflamación intestinal como consecuencia de procesos irritativos o puede ser un factor desencadenante, como ya lo dijimos, para enfermedad hemorroidal, para fisuras, para patologías como puede ser un absceso, porque el bolo fecal tapa las glándulas y eso puede favorecer un proceso infeccioso. Sí, hay que aumentar la cantidad de fibra, pero lo más recomendable es que acuda realmente con nosotros para revisarla, para valorar su condición intestinal y hacer correcciones con sus hábitos.
¿Cuándo deberíamos buscar ayuda? Ya nos has comentado algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse: inflamación, ardor, dolor, comezón, entre otros.
Sí, realmente cuando el paciente cree que no evacúa de manera adecuada, cuando el paciente se queda con la sensación de no haber terminado la evacuación, que hay una distensión exagerada, que hay dolor de manera intermitente, generalmente posterior a la alimentación, o en su defecto, que noten alguna bolita en el ano, que se inflame, que les quede precisamente comezón, ardor, o manchado en el papel por sangre, o goteo claramente en la taza del baño.
No hay que perder un tiempo que es además muy valioso y cuestionar estos atavismos culturales que nos limitan, que a través de la vergüenza pues hacen que esto se vuelva más complicado aún. Un saludo para Fabricio, que nos escucha en Puerto Vallarta, en Mezcales, Nayarita, 10 minutos de Puerto Vallarta. Te mandamos un fuerte abrazo, Fabricio. Nos comenta en nuestro radioescucha que su esposa dice tener colitis. Pero a veces buscamos en el Google, nos dice Mauricio, y muchas personas lo hacemos cuando escuchamos hablar de alguna enfermedad. A veces lo que logramos es asustarnos más. Sin embargo, ¿cómo poder tener un diagnóstico preciso de que se trata de colitis o de algún otro padecimiento?
Debemos de realizar estudios. Ahorita lo más común y algo que nos da bastante certeza de diagnósticos es una colonoscopía. Generalmente se recomienda una colonoscopia después de los 45 años si no hay ningún antecedente previo de patología o en su defecto si hay algún antecedente de cáncer en la familia a partir de los 45 años. Pero previamente, si el paciente empieza con evacuaciones diarreicas de manera intermitente, con excesivo moco al momento de evacuar, probablemente con huellas ya de sangrado, yo creo que lo más conveniente es acudir con el especialista, hacer una valoración y probablemente sea candidato a realizar una colonoscopía que nos va a permitir ver la mucosa intestinal, la totalidad del colon, incluyendo la probabilidad de existir hemorroides y a partir de eso darle el manejo adecuado.
Porque es muy importante tener un diagnóstico específico, un diagnóstico preciso, porque la forma de abordarlo, la forma de atenderlo es diferente, por ejemplo, en una fisura anal que en un problema de hemorroides o en un problema de colitis o
sí, claro, o síndrome de intestino irritable. La enfermedad hemorroidal es una enfermedad inflamatoria de los vasos. Es una insuficiencia vascular como mucha gente las padece en sus extremidades inferiores, las clásicas varices o flebitis como tal, claro, ¿no? Entonces, realmente los plexos hemorroidales se inflaman y es una patología vascular que no tiene nada que ver con un proceso infeccioso que muchos pacientes confunden. Y una fisura anal es una grieta, es una úlcera que genera mucho dolor por la exposición del esfínter. Entonces, el manejo sí es totalmente diferente. A nivel del colon, pues no solamente la clásica colitis o en este caso síndrome de intestino irritable es lo único que existe. Tenemos enfermedades inflamatorias intestinales mucho más graves como es el CUSI y el Crohn, que es una colitis ulcerativa crónica inespecífica que genera úlceras prácticamente en la totalidad del colon de manera ascendente del margen del ano hacia arriba, de como a la inversa, y eso puede ser causante de hemorragias masivas y de generar que el paciente llegue a una hospitalización por agudeza del cuadro. Entonces, sí hay muchas otras, hay colitis linfocitaria, eosinofílica, colitis por Clostridium difficile, que tienen que ver con que el paciente se automedique antibióticos. Entonces, no es la única, y ahí es donde hay que hacer la diferenciación, porque la mayoría de las personas conocen la colitis, nada más, la colitis nerviosa, pero hay muchas otras.
Es como cuando dices, tengo un dolor de cabeza, pero puede haber 100 razones diferentes así que te pueden generar este dolor de cabeza.
Sí, así es, y no puede no ser un problema simple, sino un migrañoso, entonces ahí es donde el neurólogo puede clasificarlo, ¿no?
Hace un rato, en uno de los testimonios que presentamos de forma grabada, una persona hablaba de remedios que se recomendaban de boca en boca. El uso de maicena, me parece que era algo que mencionaba. ¿Has podido observar esto en la consulta cotidiana?
Desgraciadamente, sí, Alonso.
En México también tenemos muy arraigado la automedicación.
La maicena es algo de lo más noble que he oído, pero he tenido pacientes que se han puesto Vicvaporub, que se han puesto compuestos que tienen ácido retinoico, que es uno muy común que por ahí anuncian. Hay pacientes que se han puesto tomatillo asado, hay pacientes que se han puesto piedras calientes, papas, como cataplasmas de hierbas que solamente ellos saben que tiene. Entonces, a veces ha sido contraproducente, llegan más quemados por lo que se untaron que por lo que tenían.
Peor el remedio que la enfermedad.
Así ahora es, sí. El clásico dicho de peor el remedio que la enfermedad. Y sí, nos ponen en un dilema porque ya no sabemos qué fue primero o qué vamos a corregir primero. Entonces sí, ciertamente México tiene arraigado mucho como esa herbolaria o ese invento clásico del remedio.
Claro, pero hay que cuestionar también estos procedimientos, sobre todo cuando ponen en riesgo la salud de una región tan sensible como esta de la cual hemos estado hablando esta mañana en el programa.
Pues las hemorroides salen por no poder ir al baño, ¿no? Yo sí tengo problemas de digestión y para ir al baño me cuesta trabajo, yo creo que sí. A mí me daría pena porque a lo mejor no estoy acostumbrada a que me vean, pues.
¿Qué preguntarías a un proctólogo en torno a la salud del ano?
Le preguntaría que cuál sería la manera más higiénica de mantenerlo libre de bacterias o de virus. Sí, de qué manera se tiene que limpiar o de qué manera se tiene que conservar limpio.
Ya nos dabas algunas recomendaciones de higiene que hay que considerar en la vida cotidiana.
Sí, y ciertamente también tenemos muy arraigada la comida en la calle, la comida rápida de pronto, ¿no? Y entonces en ese sentido sí hay que desparasitarse por lo menos cada seis meses o un año para también evitar lo que comentaba el radio escucha, parásitos o animalitos que puedan también contribuir al prurito, ¿eh? Hay un parásito que se llama oxiuro y que generalmente cuando tenemos a nivel intestinal el parásito sale del ano, deposita sus huevecillos alrededor del ano por la noche, que es cuando la gente dice tengo comezón o prurito por la noche, me despierta la comezón. Y entonces el parásito sale, instala huevos en la región perianal y se vuelve a meter a la colita, ¿sí? Entonces,
hay una historia de terror.
Se deben de desparasitar. Ya no digamos la clásica lombriz o la tenia, que ya son mucho más raras de ver. Probablemente ya en lugares de poblaciones alejadas todavía pudiéramos encontrar pacientes con tenias. Pero los Ascaris lumbricoides, que es la clásica lombriz que padecen a veces los niños, o los oxiuros, son patologías que generan prurito anal.
¿Esta desparasitación debe ser a nivel familiar?
Sí, generalmente se recomienda cuando en pareja. El tratamiento debe ser en pareja y cambiar las sábanas posterior al tratamiento para precisamente evitar la presencia de esos huevecillos. Pero cuando tenemos niños, bueno, pues se les da también clásicos medicamentos de albendazol para desparasitar los mayores a 2 años, excepto que el pediatra encuentre una parasitosis excesiva en algún bebé que sea menor de 2 años, bueno, pues hay que ser muy cautelosos en indicarlos. Pero en general, sí, después de los 2 años, cada cierto tiempo se debe desparasitar toda la familia.
Mira, una persona se ha comunicado de forma anónima, le agradecemos la confianza que nos brinda. Nos comenta lo siguiente: me salió una fístula anal hace como 20 años. Le habían programado para cirugía, pero se cerró y no hubo necesidad de operarlo. Y se pregunta si puede volver a salir o ya puede olvidarse del problema. También nos comenta que tenía una verruga por BPH en el recto. Se las quemaron. Le dijeron que el seguro solo lo hace una vez. Volvieron a salir. Pregunta si es necesario retirarlas de nuevo o no para que no se dañe el músculo y se pierda la función del esfínter. Eso es lo que nos pregunta nuestro radioescucha.
Okay. Con respecto a la fístula, como dice la persona, las fístulas primero se presentan como un absceso anorrectal, que es una tumoración caliente, fluctuante, eritematosa, que cuando drena o se revienta, da material purulento. La fístula es una consecuencia de un absceso y generalmente dejan un orificio que comunica a la glándula que en su momento se enfermó dentro del ano, ¿sí? O del recto, en este caso a nivel de la línea dentada, que es la división realmente del ano con el recto como tal. Es difícil decirle que nunca le va a volver a salir porque normalmente por anatomía tenemos entre 8 y 12 glándulas, algunas literaturas dicen que probablemente hasta 15 glándulas dentro de nuestro ano que secretan un poco de moco para lubricar la parte final y a partir de eso se tapan, forman un absceso y después como parte crónica de un absceso dejan una fístula. Sí hay un porcentaje de pacientes que nunca las vuelven a presentar o que ya no desarrolló síntomas de una fístula, pero es poco probable. El porcentaje es más común que posterior a un absceso dejen una fístula y tenga que ser quirúrgica. Si él después de 20 años no la ha vuelto a presentar, probablemente su glándula se alcanzó a recuperar, que es un porcentaje muy bajo, menos del 10% o el 15% de pacientes que se recuperan en su totalidad sin requerir un procedimiento quirúrgico. Con respecto al BPH o a la condilomatosis anal, que es el nombre como tal, realmente no. Debe de quitárselas cada vez que salgan. Desgraciadamente la recidiva y la proliferación del virus es bastante recurrente, sobre todo puede ser recontaminación o reinfección o el hecho de que el virus viva en la piel y que se manifieste con la lesión verrucosa o el condiloma. Si esto llega a pasar, se las deben de quitar cuantas veces sea necesario. No hay daño del esfínter, lo que sí, bueno, pues es una irritación de la piel a la hora de que las extirpan o las electrofulguramos como tal, que es, yo les digo que es como una quemadura, se electrofulgura la lesión, se cae y se resuelve el problema. Pero sí, el porcentaje de un paciente sano con una recidiva de condilomatosis o de virus del BPH en la región perianal asciende más o menos al 25 o al 30% en una persona sana. En pacientes con antecedentes de VIH, estén controlados o no, el porcentaje puede irse casi por encima del 35% o hasta el 50% en algunos de los casos.
Ya hemos dicho que la medicina es personalizada, cambia de una persona.
Y se debe de quitar porque hay sobre todo cuatro subtipos del BPH que pueden ser causantes de cáncer de ano. Entonces no se debe de dejar la lesión.
Una persona se ha comunicado y nos dice, hace 18 años, es una mujer, hace 18 años que tuvo un hijo, le salieron hemorroides. Tiene como 5 años que siente molestias nuevamente. Comenta que no ha ido al doctor porque le da pena. Pregunta si debe ir a que le den un tratamiento o qué puede hacer, tiene 48 años.
Sí, yo creo que está a tiempo y hay que tener mucha confianza de acudir con un especialista, claro, con la que ella decida. Hay muchos médicos, compañeros y compañeras actualmente que son capaces de atender estas patologías y que sí, el porcentaje de mujeres después del embarazo para presentar enfermedad hemorroidal oscila entre el 12 y el 15%. Todas o muchas de ellas quedan con secuelas de enfermedad hemorroidal posterior a los embarazos, sobre todo cuando el embarazo tuvo un gran peso, pues, que aumentaron mucho de peso durante él. Y posteriormente, bueno, pues a veces quedan las secuelas y las siguen aumentando de grado. La enfermedad hemorroidal tiene grados en la enfermedad hemorroidal interna y tenemos de 1 a 4 grados y pueden ir evolucionando si es que no hacemos las correcciones pertinentes.
Aquí ya han transcurrido 5 años, así que invitamos a nuestra radioescucha, tal como lo ha comentado la doctora Florisa Hernández esta mañana, pues a mirar el cuerpo como lo que es, así como nos preocupamos y acudimos al médico si tenemos algún problema en el ojo o en las manos, pues acudamos ante una situación como esta para evitar que escale y se convierta en un problema mayor. Fernando, otro de nuestros radioescuchas, quiere preguntarte, doctora, si el lavado de la ropa interior influye para tener problemas como irritación anal o genital, porque a veces se utilizan detergentes muy fuertes, nos comentaba nuestro radioescucha Fernando.
Sí, se desarrollan dermatitis por irritación o por contacto de la ropa o de precisamente algunos químicos. Sí, eso es real.
Gerardo también pregunta si sabe qué son los perfect. Se supone que es cuando vas al baño y sale excremento y sale tan sólido que ni necesitas asearte. ¿Es una moda? ¿Qué tan bueno es para la salud?
No, yo creo que no. Siempre, si le pusiéramos una lupa o un microscopio, siempre va a haber residuo de materia fecal. Sí, ahí sí no.
Otra persona, una mujer de 42 años, te pregunta, ¿por qué después de una depilación da muchísima comezón en la región anal?
Primero porque se genera cierta resequedad. Y obviamente, si depende del tipo de depilación, si lo hacen como con la cera y con las mantitas que se tracciona, pues irritamos y lastimamos el folículo piloso, que es lo que estamos extirpando, el vello de la zona. Y obviamente, la misma cera, al estar caliente, genera una quemadura de la primera capa de la piel pequeña. Entonces, se reseca la piel perianal y como consecuencia va a sufrir comezón o prurito por descamación.
Estamos terminando el programa, doctora Floris Hernández. Muchísimas gracias por venir y comentarnos todo esto, ayudarnos a entender el funcionamiento de nuestro cuerpo en esta región que, como hemos dicho al principio, por factores culturales, a veces nos da pena y no acudimos oportunamente. ¿Algunas recomendaciones finales para el público que nos escucha en todo el estado?
Sí, yo en general siempre les digo que lo importante es atenderse y obviamente hacerlo con el especialista adecuado. Tenemos que informarnos como tal, como sociedad, de cuál es el especialista que nos pueda brindar la mejor atención con respecto a las diferentes partes del cuerpo, a las diferentes patologías. Ciertamente, si el tratamiento es individualizado y tenemos que ver al paciente como un todo, pues obviamente el especialista puede hacerlo de manera mucho más concreta, ¿no? Entonces, atenderse, quitarnos un poquito ese miedo y ese pudor y pensar que es por nuestro bien, por nuestra salud, y poder acudir al médico a tiempo y no esperarnos muchos años. Esa es la mejor recomendación. Hay que hacer ingestas altas de fibra, que es nuestra comida normal, con frutas y verduras de manera excesiva, muchos líquidos, y tratar de evitar el sedentarismo, aunque en este momento, bueno, pues las circunstancias nos han orillado a tener precaución, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Un saludo para Marta Ramos, que nos escucha desde Autlán y quiere felicitar el programa, mandarte un saludo y un agradecimiento.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Y desde luego quienes deseen acudir al Hospital Civil pueden hacerlo.
Claro, las puertas del hospital están abiertas.
¿Nos piden también algún teléfono o correo electrónico de referencia que desees comunicar, doctora, para que las personas puedan comunicarse contigo?
Sí, mi correo electrónico es florisa75@gmail.com o en su defecto en el Hospital Civil acudir, sacar su tarjetón de primera vez, los derivan al servicio coloproctología y ahí pueden pedir cita con su servidora o con cualquiera de los compañeros a los que les tengan confianza. Somos profesionales, creo que todos lo hacemos con respeto, con ética, pero lo más importante es atender a nuestra población.
Pues muchísimas gracias a la doctora Floris Hernández, cirujana coloproctóloga del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que hoy nos ha acompañado. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos en nuestra próxima emisión.
Pero la luz mala me tira y yo soy ligero pa'l trote. La luz buena está en el monte, allá voy, al horizonte.
El otro día tenía un plan, pero después me olvidé y me comí un flan. Entonces agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Hace 10 años tenía una visión, pero nadie más la vio. Y hoy sigo pidiendo perdón. Entonces agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Ser doctor, pero... me enfermé y me hice músico. Y tuve amores, que fue uno solo, el que me dejó de a pie y me enseñó todo. Entonces agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Agarré, me fui pa'l monte.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.